Concejala Marcela Amano de la Unión Vecinal en el interbloque Juntos por el Cambio, gracias por este contacto con Radio Líder 97.7. Presentaron en la última sesión una comunicación que fue aprobada referida al funcionamiento de los talleres protegidos. Si nos podés informar de qué se trata.
Sí, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer un poquitito cuál es la situación de los talleres protegidos. Tuvimos contacto tanto con la concejala Alejandra Rosso, también la oportunidad de reunirnos con algunos talleres protegidos que hay en la localidad. Los talleres protegidos de producción son instituciones que han surgido de la necesidad de organizaciones o de los mismos papás desde hace mucho tiempo, para darle continuidad luego de la educación especial, ¿no? Surgen en el marco de otro tipo de paradigma diferente al paradigma actual, que es un paradigma social de la discapacidad. Entonces, ese empleo segregado que propone en los talleres protegidos se viene reconvirtiendo a la luz del nuevo paradigma de la inclusión y del paradigma social de la discapacidad, que es el que tenemos a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso implica un cambio de mirada y un cambio de estrategia, y el Estado Nacional, a través de la Ley de Empleo Federal Protegido, ha propiciado un cambio en la manera de funcionar los talleres. Esto trae algunas preocupaciones. ¿Y por qué esas preocupaciones? En general, esas preocupaciones vienen de la mano de que estas instituciones se basan en el voluntariado de muchos de los miembros. Y lo que pretende la nueva ley federal es que se trabajen como empresas. Lo que planteamos a través de la comunicación es acompañar esa conversión que necesitan los talleres protegidos para ir homologando sus prácticas a la Ley Federal de Empleo Protegido, ¿no? Eso es bastante dificultoso en algunos casos. Ellos, en este momento, los talleres protegidos reciben de la provincia de Buenos Aires becas y peculios que históricamente los recibían. Con esta ley, habría algunas ventajas en principio, como tener un sueldo que es un porcentaje del mínimo vital y móvil, como tener la posibilidad, después de tantos años de certificación de servicios, de poderse jubilar, como tener una RT, pero a la vez, a los 2 años, los talleres deberían estar funcionando como cualquier empresa regular del mercado y poderse hacer cargo de estos costos. Los talleres necesitan un impulso, un acompañamiento de parte, sobre todo, de los sectores de la Secretaría de Producción del municipio, como para acompañarlo a hacer distintas alianzas estratégicas con empresas que puedan tercerizar parte de sus producciones y permitirle así a los talleres también poder funcionar sustentablemente, digamos, seguir con sus objetivos de tener personas con discapacidad, pero a la vez poder pagar todos sus gastos de personal, de cargas sociales y demás, que hoy, ni hablar con la situación de la pandemia, que fue otra cuestión a tener en cuenta y que también pedimos que los acompañen en esta resolución a adecuar los protocolos para que puedan volver de a poquito a la producción, ¿no? Son varias puntas que implican acompañar a estas instituciones que tanto queremos y que tanto bien han hecho durante mucho tiempo, a este nuevo desafío que implica la ley federal, que está ahora en primera línea, ¿no?
¿Cuál debería ser básicamente ese acompañamiento que ustedes están señalando que debe brindar el municipio desde la Subsecretaría de Producción? ¿En qué están pensando, digamos, qué clase de estrategias se pueden dar desde el municipio para ayudar a los talleres protegidos a esta reconversión en empresas?
Mira, los talleres protegidos ya figuran en la ley de la 10.591 del 87, que es el marco de la provincia de Buenos Aires. Figura tanto el porcentaje del 4% en esa ley, como también que los talleres protegidos van a estar en primer lugar, si como oferentes ante una compra que tenga que hacer el municipio o el Estado, tienen que ser contratados. Por ejemplo, si tuviese que un establecimiento del Estado comprar bolsas y a igual producto y igual valor, el primero es el taller protegido el que tiene para ganar. Esto es como una condición que de privilegio o una discriminación positiva que tiene la ley para acompañar a los talleres protegidos. En ese sentido, también los talleres protegidos, acompañados y direccionados por las necesidades de los estados, pueden llegar a producir aquello que el Estado necesita, entonces de alguna manera los acompaña. Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Otra de las cosas que se pueden trabajar es también con vinculando al taller protegido con las empresas. Hoy tenemos la responsabilidad social empresarial como uno de los puntos principales que buscan muchas empresas. Y alianzas con los talleres protegidos pueden ser estratégicas, porque vos ponés una parte de la producción dentro de un taller protegido y ganan todos, ¿no? Primero porque el taller protegido no va a tener que invertir en insumos, y también porque no te va a tener que ubicar la producción, porque ya la fábrica la absorbe dentro de su línea productiva. Pero sí van a recibir un dinero que va a ser para el pago de los peculios o de los sueldos, en el caso de la adhesión a la ley esta. Entonces, hay muchas cosas. También, por ejemplo, si no se logra esta alianza estratégica, enseñarles a los equipos de los talleres protegidos a hacer un plan de negocio, hacer un estudio de mercado. Esto no es algo que se viene pensando desde hace tiempo, y son herramientas necesarias para poder sobrevivir hoy en la jungla que es el comercio, ¿no?
Sí, te iba a preguntar, concejala Marcela Mano, aproximadamente, ¿cuántos talleres de estas características hay en Luján? ¿A cuántas personas entienden ustedes que están integrando, no?
Solo con dos de los talleres, aproximadamente tenés 100 personas, ¿sí? Te diría que en total llegarían a casi 200. Entre los cuatro talleres protegidos que hay en la localidad. La idea es que no entren a un taller y no haya posibilidades de tener una carrera laboral diversa, ¿sí? La idea es que puedan nutrirse todo lo que pueden del taller y, si tienen las posibilidades, poder en alguna etapa de su vida transitar al empleo formal, digamos. Fíjate que, por ejemplo, una de las experiencias que creo que fue muy reconocida y muy publicitada, pero el taller protegido Juan 23, algunos de sus operarios, por la voluntad de una empresa como el Cordero, los pudo ubicar dentro de las filas y hoy son empleados más dentro de esa empresa. Muchos de esos empleados hoy son el primer sueldo formal que recibió la familia. Y esto no es poca cosa. Esto quizás cambia un paradigma y como una sentencia que tenían estos pibes cuando nacieron dentro de esos hogares y que pensaban que no iban a tener ninguna oportunidad, y hoy es el que está trayendo el sueldo todos los meses. Entonces, el empleo protegido, sumado a una perspectiva de la discapacidad como una posibilidad de inclusión y la necesidad de darle apoyo, implica que estas personas puedan tener un lugar y un desarrollo dentro de las comunidades y aportar a las comunidades en donde viven.
Concejala Marcela Mano, de la Unión Vecinal, en el interbloque de Juntos por el Cambio, gracias por este contacto con Radio Líder 97.7.
No, muchas gracias de visibilizar estos temas que por ahí parecen temas menores y que para nosotros, los que tenemos el corazón puesto en esta problemática, son gigantescos, ¿no? Porque marcan un camino para muchos chicos y chicas que no la tienen fácil.